Muy bien, estamos de nuevo en Blue Verde y hemos escuchado a Juan Camilo Cárdenas en una excelente exposición y análisis de lo que se está detrás de todas estas decisiones que estamos tomando. Antes de pasar a hacer, digamos, unas análisis sobre el medio ambiente, como nos proponía Juan Pablo antes de la pausa, yo quisiera preguntarle a Juan Camilo a ver qué opinión le merece las siguientes afirmaciones que están saliendo en redes sociales. Y dice así: tengo algo que me está como poniendo ya preocupado, y es cómo vamos a frenar a estas células de apoyo de las FARC en las universidades y en las diferentes instituciones donde están infiltradas y desde donde están promoviendo los ataques a los que nos oponemos a los falsos acuerdos. Juan Camilo, ¿usted qué opina? ¿De dónde podemos ubicar este tipo de razonamiento?
Yo creo que ese es el tipo de estrategias que hemos visto, y eso no nos lo inventamos en Colombia, esto ha existido en toda la historia de la humanidad, pero los dos hechos más recientes que han tenido un efecto muy grande, incluso sin apelar tanto a la violencia tan directa que hemos vivido en este país, pero con ese tipo de mensajes, lo vimos en el Brexit y lo vimos en la elección, y lo estamos viendo en la elección de Estados Unidos, es generar miedo a que va a haber otros que nos van a dañar lo que tenemos. Eso fue lo que hicieron con el Brexit, a generar una sensación de pánico, de miedo de que los inmigrantes van a venir a quitarnos los puestos de trabajo que con tanta lucha y con tanto esfuerzo hemos mantenido a través de un comportamiento tributario sano de nosotros como ciudadanos, y van a venir y nos van a quitar eso. A eso ha apelado también la campaña de Trump en Estados Unidos, y es: hay que hacer ese muro porque van a llegar los mexicanos son violadores, los mexicanos van a quitar los trabajos, los chinos nos están quitando los trabajos. Y en este caso es ese mismo de estrategias de generar miedo, porque como expliqué, eso revienta muy fuerte en el sistema 1, que es el sistema límbico. Los estudios neurológicos han mostrado claramente que las personas que creen en sociedades más jerárquicas, más verticales, de mucha más linealidad de mando, esas personas que se afilian o se sienten identificadas con ese tipo de sociedades, sus zonas del cerebro que están asociadas a lo que se llama la amígdala y el hipotálamo, toda la zona límbica del cerebro, reaccionan mucho más fuerte que las personas que están afiliadas o se sienten más cercanas a sociedades más horizontales y más igualitarias. Y en ese sentido, por eso es que se sabe que este tipo de estrategias de generar miedo, apelando a las personas que son cercanas a ese tipo de modelo de sociedad vertical, jerárquica, de normas puras, de normas firmes, reacciona mucho más fuerte a este tipo de señales, este tipo de mensajes. Y eso fue lo que entendieron para la campaña del no, y les funcionó muy bien. Y por eso, no sorprendentemente, ahí voy a decir que estoy de acuerdo con la revelación del director de la campaña, fue la campaña más barata y más efectiva que han hecho en los últimos años en Colombia, porque apelaron exactamente a eso que sabían que funcionaba. Y las ciencias neurológicas nos lo han dicho, que funciona perfectamente.
Bueno, pues, bueno, yo quisiera ahora que reflexionáramos un poco respecto a cuáles son las oportunidades en esta cuarta fase para la gestión ambiental y para el medio ambiente, porque evidentemente nunca cuando se va a generar un ataque entre dos fuerzas enemigas se hace una evaluación de impacto ambiental. Lo que importa realmente es el impacto sobre el enemigo y el efecto sobre el ambiente. Si afecta al enemigo, pues entre mayor sea ese efecto, mayor el impacto, luego va con él el acto militar. Entonces, desde luego que hubo un movimiento ambiental que llegó incluso hasta La Habana, que presentó en La Habana a las partes, tanto al gobierno como a las FARC, 11 puntos sobre algunas reivindicaciones desde la perspectiva de la gestión ambiental y del medio natural, incluyendo la importancia de establecer un acuerdo que significara también no solamente la paz entre los colombianos y como seres humanos, sino también la paz entre la población y el medio natural en el cual vivimos, porque pues evidentemente la guerra ha afectado también al medio ambiente y lo ha hecho de una manera contundente. Entonces, en este momento, cuando se replantea la necesidad, a través del resultado del plebiscito, de dar participación a diferentes sectores de la sociedad, donde antes se decía, mientras no todo está acordado, nada está acordado, ahora hay que construir ese acuerdo entre todos, y eso le da un espacio al ambientalismo para hacer propuestas, donde, como decía Gustavo Vulches en un programa de Blue Verde la semana pasada, tenemos que gestionar una paz territorial, entendiendo que la paz territorial no solamente tiene que ver con las condiciones específicas de los grupos campesinos, de los grupos indígenas, de los afrodescendientes, sino también con el espacio natural concreto en el cual estamos construyendo esa paz. De manera que no es lo mismo construir la paz en la Sierra Nevada Santa Marta que construirla en el Piedemonte Amazónico, que construirla en el Andén Pacífico. Cada uno de los ecosistemas exige un tipo de reconciliación con el manejo del medio ambiente diferente. Bueno, entonces, quisiéramos, Carlos, preguntarle a usted, como persona que ha estado vinculado con el proceso del movimiento ambiental, con lo que fue la vinculación, digamos, del ambientalismo en las negociaciones de La Habana, en términos de haber llevado 11 puntos ambientales a La Habana y haberlos presentado tanto a la FARC como al gobierno. Quisiéramos, Carlos, que nos contara desde su perspectiva esta nueva situación, qué oportunidades y qué retos le genera al movimiento ambiental para entrar, como decía Juan Camilo, a jugar un papel importante en esta cuarta fase.
En realidad es claro que el reto que tiene el ambientalismo frente al acuerdo de paz tiene que ver mucho con una nueva forma de ver lo agropecuario, de ver lo forestal, de ver la frontera agropecuaria. Y además de usar mejor nuestros recursos naturales. En las conversaciones que tuvimos con la FARC, siempre fue claro que hay dos elementos que tienen que jugar un papel muy importante. Una reforma agraria en la forma que se plantea en el punto uno del acuerdo, y también muchísima ciencia, tecnología e innovación, pero también recogiendo el conocimiento ancestral, recogiendo el conocimiento campesino en investigación, acción participativa para nuevas formas de aprovechamiento de los recursos. Usted, que es un conocedor muy grande de los sistemas agrosilvopastoriles, de la posibilidad de la agroecología, esas cosas se viabilizan en ese acuerdo, tanto en las zonas de reserva campesina como en todo lo que es el esquema de posibles negocios de los campesinos y de los miembros de la FARC que se meten de nuevo a la sociedad. La nueva condición, la nueva situación del no, pues frena todos esos procesos, nos pone en una dificultad muy grande, porque dentro de los acuerdos que teníamos está el de que los ambientalistas y las universidades acompañaríamos el proceso de implementación en cada una de las 22 zonas veredales y en los 6 campamentos para hacer talleres con las comunidades que acogen a la guerrilla y con la guerrilla para encontrar formas productivas que, además de ser benéficas, rentables económicamente, sean ambientalmente sostenibles y socialmente equitativas. Todo esto se frena y nos pone ante una coyuntura en la cual es muy posible que tengamos que hacer otro frente de trabajo, que es acompañarlos a ellos para blindarlos, para permitir que siga el proceso en medio de esta incertidumbre, y adicionalmente para mantener ante la sociedad el compromiso de los ambientalistas de que estamos con la paz.
Bueno, Carlos, lo que usted nos acaba de mencionar, de alguna manera, escuchando a Juan Camilo, nosotros en este momento estamos pasando por un episodio de incertidumbre en el país, producto de unas reacciones colectivas que hubo en un plebiscito, y tenemos, y bueno, de hecho, digamos, los dirigentes del país en este momento están muy preocupados, hay muchas reuniones en ese sentido, para ver cómo es desentrabar esto. Yo entiendo la pregunta de Juan Pablo, es el tema ambiental venía teniendo una oportunidad enorme, como usted lo señalaba, pero ahora hay que hacer algo. ¿Qué propone? ¿Qué propone el ambientalismo en este instante?
Nosotros tenemos una agenda, los ambientalistas, en la cual hay algunos puntos con la FARC, pero de todos modos ya teníamos una agenda, estábamos concertando una agenda en la cual pensamos llegar a una cumbre ambiental el próximo año, pero esa cumbre tiene unos trabajos previos. Uno de ellos precisamente iba a ser en cada municipio, hacer el diagnóstico y la propuesta ambiental del municipio, rescatando la idea de los consejos verdes, de los cabildos verdes, y en ese sentido hoy el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Cifuentes, ha abierto un camino que vamos a estudiar en una reunión mañana muy urgente, que es la de los cabildos ciudadanos en cada uno de los municipios que validarían los acuerdos. A nosotros vamos a estudiarlo mañana con mucho cuidado, porque estamos los ambientalistas dispuestos a ir a los municipios, a estar en los municipios. Hay muchos grupos ecológicos y ambientalistas que podrían ser miembros importantes de ese esfuerzo.
Diego, como hemos venido conversando en el programa del día de hoy, estamos en un momento de gran incertidumbre, y es un momento donde también se abren oportunidades para que lo ambiental juegue un papel más preponderante en lo que sea, digamos, la construcción o el ajuste de este acuerdo para la paz. ¿Cómo ve usted que puede ser el papel de los ambientalistas en este nuevo escenario?
Lo fundamental es que yo creo que hay un incertidumbre, pero también es un momento que hay que verlo como una oportunidad también. Al final, lo que sucedió en el plebiscito con el voto reciente de 13 millones de colombianos es que, de esos 13 millones de colombianos, es claro que todos queremos la paz, pero hay un grupo importante mayoritario que dijo: no queremos estos acuerdos porque queremos mejores acuerdos, y hay que lograr el consenso nacional para que esos mejores acuerdos se den. Y en el tema ambiental, precisamente creo que ahora hay que entrar a discutir los temas de fondo. Yo creo que con las definiciones que tomó el presidente Santos ayer y con las contrapartes del no, se van a abrir unos espacios muy concretos en torno a los temas del acuerdo. Y en esos temas del acuerdo, en las cuatro mesas iniciales que se plantearon, es necesario volver a traer el tema ambiental en algunos de los planteamientos. Por ejemplo, en particular, yo creo que va a haber un punto de discusión especialmente con el tema de tierras agrícolas, con el tema de las zonas de reserva campesina y con el tema de los planes territoriales, en donde es necesario volver a incluir esa discusión. Un segundo tema que es necesario revisar, y eso, yo estuve, como ustedes saben, en la campaña muy trabajando los temas del no. Para mí hay un tema que es fundamental, y es el tema de los delitos ambientales, que a mí me parece que no tuvo la suficiente discusión, y es específicamente cuando en el artículo 30 del acuerdo se señala que todos aquellos delitos que sirvan para financiar, ocultar, desarrollar la rebelión serán considerados como un delito conexo. En ese sentido, por ejemplo, creería yo que la minería ilegal y los efectos que tuvo no fue considerado, de eso no se habló mucho, pero específicamente allí quedó esa ambigüedad, y creo que tiene que ser una de las discusiones fundamentales. Y por otro lado, creo que también es una oportunidad, y aquí hay una discusión que precisamente hoy, esta mañana, relacionada con las acciones de corto plazo, que se señalaba como la posibilidad, por ejemplo, de involucrar de una vez en la discusión el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, precisamente desde ya, que es un tema en el cual hubo mucha discusión, pero particularmente el tema ambiental no fue un tema de discusión al interior de ese punto, sino básicamente se discutió si era voluntaria y manual, se negó lo de la aspersión aérea. Pero el tema del tema ambiental no se hizo una discusión a fondo, excepto pues que se iba a hacer erradicación en los parques naturales.
Bueno, muy bien. Sin embargo, esta intervención del concejal Diego Molano quizás nos aparta un poquito del tema, porque él ya se está refiriendo es a los argumentos. Yo le haría una pregunta, Diego. Las personas que votaron por el no, ¿usted considera que eran conscientes de estos argumentos que usted está enumerando, o fue más una reacción emotiva de con respecto a odio a las FARC o cualquier otro tipo de cosa?
No, yo creo que de los 6.400.000 personas, cada uno encontró una propia razón del no en el acuerdo. No creería, y por lo menos en lo que yo vi, que los argumentos principales fueron por el tema ambiental, excepto aquellos que tenemos preocupación. Como en mi caso particular, por ejemplo, yo tuve una argumentación, digamos, en todo el debate, en toda la discusión, sobre todo por los efectos del acuerdo en el páramo de Sumapaz, que para mí fue una preocupación muy grande a lo largo de este proceso, por las implicaciones que tenía el articulado del tema agrícola, la zona de reserva campesina y la delimitación, inclusive pudiendo modificar las zonas de reserva cuando se crearan las zonas de reserva campesina. Y una de las que ya estaba en camino antes de entrar el acuerdo era la zona de reserva campesina en el Sumapaz. y no tener una claridad qué afectaciones tenía sobre el páramo. Entonces, por ejemplo, para mí ese fue un argumento por los cuales siempre dije que me parecía que como concejal de Bogotá debería defender en la ciudad para poder tener claridad de este punto. Entonces yo creo que el tema ambiental no fue el tema fundamental, pero sí en algunos casos, por ejemplo, esto de la minería ilegal, y en mi caso el tema del páramo de Sumapaz estuvieron en algunas de las razones.
Juan Camilo, yo quisiera pedirle a Juan Camilo ahora que nos diera su concepto ya oyendo a los del sí y a los del no, donde aparentemente unos y otros estaban de acuerdo en que hay que darle mayor peso a lo ambiental. ¿Cómo cree usted, Juan Camilo, que el movimiento ambiental podría pasar a tener un mayor peso en esta cuarta fase, donde nuevos actores están en el proceso?
Y no, es perfecta la pregunta suya, Juan Pablo, porque creo que conecta con lo que acabamos de oír de Diego Molano y de Carlos Fonseca, porque creo que esta puede ser una buena oportunidad, y además lo voy a conectar con el tema de los jóvenes. Primero, yo sí creo que hay un punto válido de Diego Molano que creo que es importante que recuperemos en la conversación en la mesa, y es el tema de las implicaciones ambientales de este conflicto y las implicaciones ambientales de la historia que hemos tenido el conflicto. Juan Pablo lo dijo al principio en su introducción, la naturaleza ha sido un elemento más que ha sufrido este conflicto debido a la confrontación armada de una serie de actores. Y estoy de acuerdo que hay que mirar el tema de minería ilegal, hay que mirar el tema de atentados a la infraestructura. En los atentados a la infraestructura ha habido daños ambientales muy claros. El último ejemplo fue el derramamiento de petróleo de las FARC en Tumaco. No me cabe la menor duda que ese tipo de cosas son claras en que conflicto y medio ambiente han estado muy ligados de la mano, el papel que han jugado parques nacionales, pero también ha habido unos procesos históricos que también hay que mirar, el papel que ha jugado no solamente unos actores armados para promover, por ejemplo, la deforestación para meter coca, sino también la deforestación para meter sistemas ganaderos por razón de un modelo económico de apropiación y control del territorio para excluir poblaciones. O sea que aquí todo el mundo ha tenido de una u otra manera alguna responsabilidad sobre todo el proceso de deterioro ambiental. Pero quiero pasar a lo positivo, además, porque he entendido siempre que ustedes quieren que mi participación hoy sea y aquí cogemos para dónde. Y por eso quiero volver al tema de los jóvenes. El primer tema de los jóvenes, quiero decirlo, lo manifestamos hace un rato, declaraciones como las que acabamos de ver, de decir que el movimiento estudiantil son células guerrilleras dentro de la universidad, es peligroso para el país y es peligroso para el tema ambiental, y ya voy a decir por qué. Yo creo que todo el mundo se tiene que pronunciar en este momento con este tipo de manifestaciones de odio y de estigmatización del movimiento estudiantil, porque lo que vimos fue una cosa clara de manifestación de la sociedad civil sin concierto, sin artistas, sin tamales. Clara manifestación de los jóvenes de que quieren pedirle a todas las partes que se resuelva esto. Y me parece peligroso. Entonces va un primer punto y es rodear a los jóvenes. ¿Por qué eso es lo ambiental? Porque los jóvenes son parte de lo que estaba argumentando hace un rato, de que el modelo ambiental que le pueda entrar a este proceso, y le debe entrar, y creo que es una oportunidad maravillosa para entrarle, tiene por lo menos cuatro elementos claves. El primero es el intergeneracional, que tanto hablamos los ambientalistas. ¿Qué es el intergeneracional? Los jóvenes son la representación de generaciones futuras que están recibiendo el posible modelo económico, social y cultural para dónde va. Y el movimiento ambiental siempre ha tenido presente el tema de la equidad entre generaciones actuales y futuras. El segundo punto importante de la agenda ambiental en esto es el problema de los recursos comunes, de lo común. Lo común es la forma de construir juegos que no son de suma cero, sino juegos que son más allá de suma cero. Eso ya lo expliqué en la primera parte del programa, no lo voy a repetir, pero creo que está claro, y es que estos espacios de maniobra desde lo ambiental es producir resultados netos positivos cuando las partes entran y en conjunto producen un resultado que es mayor que si se retienen o se frenan a poder aportar o contribuir a través de la cooperación. El tercer punto de la agenda ambiental importante en este momento del país es el tema de la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y eso ha estado en la agenda ambiental desde hace décadas y en Colombia en particular. Nuestra diversidad cultural está directamente ligada a nuestra diversidad territorial, a nuestra diversidad biológica. Juan Pablo lo dijo hace un rato, esta diversidad de territorios y esa idea de que tenemos que construir es en el territorio los procesos de paz desde lo local, implica que tenemos que reconocer la diversidad de culturas, de sistemas de uso del suelo, de sistemas ecosistémicos o de sistemas biológicos que ofrecen distintas posibilidades de de bienes y servicios ambientales, dependiendo del contexto. Y ahí manejar la diversidad va a ser importante en esta negociación, porque esta negociación no puede ser, esta nueva etapa de negociación no puede ser de buenos y malos, o de yo sí tengo la razón y usted no tiene la razón, porque resulta que en esta diversidad hay de todo, y hay de todo, y lo vimos en el resultado de las votaciones, desde municipios altamente afectados por este conflicto que votaron masivamente por el sí, y municipios altamente afectados por el conflicto que votaron por el no. Y en ese sentido tenemos que entender la diversidad de lo que pasó allí. El cuarto punto que tiene que ver con esto, con eso cierro, es el del potencial económico asociado a construir una paz basada en la naturaleza. Una paz basada en la naturaleza nos abre unas oportunidades grandísimas de generación de empleo, de generación de oportunidades económicas. Ustedes en este programa lo han mencionado varias veces, tienen que ver con el problema de generar mayor potencial desde el ecoturismo, mayor potencial desde el uso de los mecanismos financieros asociados a los bienes y servicios ambientales, mercados de instrumentos financieros verdes, y además el potencial que hay en nuevas formas del territorio. Por eso me alegra que Diego Molano haya mencionado el caso de las zonas de reserva campesina, porque es un elemento más de un montón de formas de manejo del territorio que tenemos que sentarnos a discutir con las reglas claras. ¿Cuáles son los costos y beneficios, incluyendo los ambientales, de tener zonas de reserva campesina, de tener territorios colectivos de la Ley 70 de las comunidades negras, de tener resguardos indígenas? Y que ahora, si pudiéramos desmontar este conflicto armado, pudiéramos potenciar esa diversidad de sistemas culturales, diversidad de sistemas económicos y de formas de propiedad de la tierra, y por lo tanto diversidad de oportunidades económicas para empresarios, inversionistas nacionales e internacionales que vengan a hacer de esto un gran potencial del capital natural nuestro. Les doy un ejemplo chiquitico. Acabamos de terminar un estudio que estamos diseminando en varias fuentes, en donde demostramos que las titulaciones de Ley 70 de consejos comunitarios en el Chocó aumentaron en las comunidades negras. Primero, ingresos per cápita. Segundo, afiliación de los niños de los hogares de esas comunidades negras en la educación primaria. Y tercero, inversiones privadas en el hogar, en la casa, en términos de mejoramiento de condiciones del hogar y además reducción del hacinamiento. Y tenemos toda la demostración econométrica de causalidad de que fue gracias a la Ley 70 y a la titulación de tierras a comunidades de manera colectiva que se mejoraron ingresos, educación, se redujo hacinamiento y se mejoraron inversiones en la casa. Entonces es una oportunidad grandísima por diversidad cultural y biológica, por las oportunidades económicas, porque es en el territorio donde tenemos que construir la paz, y el territorio es el espacio común donde nos podemos encontrar. Y por último, porque las siguientes generaciones, que son los jóvenes que se están moviendo, son los grandes beneficiarios y van a ser los mejores administradores de lo que estamos negociando en este momento.
Pues muy bien, Juan Camilo. Yo quise preguntarle a Carlos Fonseca, que en su momento, como mencionó Juan Pablo al comienzo, fue subgerente del Inderena en desarrollo.
Subdesarrollo, dijo Juan Pablo.
De subdesarrollo.
No, fui subministro de
gerente del subdesarrollo.
Subministro de gerente del subdesarrollo.
No, fui subgerente de medio ambiente o lo que quedaba en el Inderena, pero después fui subministro de ambiente, como me lo dijo un personaje maravilloso en la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque no hemos hecho la inversión necesaria, porque no la hemos hecho ni en eso, ni en ciencia, tecnología e innovación. Somos un país que no ha entendido que la jugada está en que invirtamos mucho más en conocimiento, pero no solo universitario, no el modo uno de investigación, sino el modo dos, el de los empresarios, el de la innovación, y el modo tres, que es la investigación acción participativa. Es lo que Juan Camilo nos ha mencionado en esa gigantesca dimensión del bien común. Ahí también hay que investigar muchísimo. Lo que acaba de mencionar de la aplicación de la Ley 70 es una de las demostraciones. Estoy seguro que aquí se ha dicho muchas veces en este programa, seguramente todos los estudios de Robert Costanza en el último, en el 2007, presentan cómo la humanidad genera un PIB anual en el 2007 del orden de 85 trillones cuando la naturaleza, al sumar 17 servicios que cumplen 19 ecosistemas, da 135 trillones de dólares. La naturaleza es el aliado del desarrollo. Quienes plantean desarrollo versus ambiente no lo han entendido. Entonces tenemos también los casos de los ganaderos tradicionales que desecan ciénagas, que podrían producir hasta 1.200 kilogramos por hectárea año entre peces, moluscos y crustáceos, y solo generan 80, 90 kilos por hectárea año, si lo estamos viendo solo desde el punto de vista de la economía, pero son modelos también expulsores de población, de mayor inequidad del suelo, sin lugar a dudas. Y la minería ilegal, que no solo ha sido la guerrilla, está también el paramilitarismo, está todo lo que hay detrás. Nosotros, entre todos, nos hemos encargado de ir dañando la base natural de esta economía, que podría ser mucho más próspera.
Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, Diego, hay varias cosas que usted mencionaba en su intervención, y que ahora, recogiendo lo que han dicho Carlos y Juan Camilo, hay unas oportunidades enormes, pero pareciera que es muy importante saber de dónde estamos partiendo. Y Juan Camilo lo dijo un par de veces en su intervención. Es decir, hay que partir, entiendo yo, que no podemos partir de la desconfianza del otro, de pensar que la opinión del otro no vale, o incluso partir de cosas que no son equitativas. Voy a dar un ejemplo concreto. En estos días escuché a un senador de una senadora del pueblo, del Centro Democrático, que mencionaba el tema de las tierras. Indudablemente, recogiendo lo que decía Juan Camilo, ese temor a perder algo, pues nos afecta a todos, eso es supremamente humano. Pero es que en el país, precisamente en las zonas de humedales, por ejemplo, como acaba de decir Carlos Fonseca, hay muchos humedales que han sido apropiados ilegalmente por los finqueros. Y no son los del cine y los del no, son finqueros en general en todas partes, pequeños y grandes, que han invadido. Y en este momento, en humedales como en La Mojana, hay cercas de fincas que atraviesan un humedal. Entonces, hay una inequidad con el medio ambiente, hay una y con los colombianos, porque se supone, según la legislación, esos territorios son de la nación, o sea, las rondas de los ríos y de los cuerpos de agua. Entonces, estamos partiendo de una inequidad. El tema de buscar un mejor acuerdo, como usted lo propone, es solamente, y en el tema ambiental quisiera pedirle el favor que nos focalizáramos, porque esto tiene muchas aristas, pero en el tema ambiental, ¿cómo propone usted un mejor acuerdo? ¿En qué punto con respecto a saber que estamos saliendo de una situación de inequidad o desigualdad, y que no podemos avalar con un acuerdo futuro, por ejemplo, que eso se vaya a institucionalizar, que ese señor que algún día mandó a un obrero a poner una cerca en la mitad del humedal, se le institucionalice que eso ahora le pertenece a él y no a los colombianos?
Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque precisamente como el tema ambiental no fue uno de los temas esenciales, uno, para iniciar esta discusión de un mejor acuerdo, tiene que partir de lo que está. Yo personalmente creo que el acuerdo hoy no tiene vigencia jurídica porque fue negado en el plebiscito, pero tiene una vigencia política. Y hay unos mínimos sobre los cuales debería entrarse a discutir, pero son temas de fondo. Un tema de fondo en este tema de tierras y de protección de la frontera agrícola tiene que ser muy bien delimitar, por ejemplo, lo que se acordó en los 10 millones de hectáreas, porque aquí se dijo 7 millones de hectáreas para distribuir y 3 millones de hectáreas al revés, 3 millones de hectáreas para distribuir y las 7
para legalizar.
Pero en ningún momento, digamos, ahí creo yo, digamos, de la discusión que estaba, hubo un análisis para decir, oiga, ¿cuáles son las tierras para distribuir y cuáles son la legalización y qué impacto ambiental tienen esas tierras? Porque uno no sabe precisamente cuando se dijeron de los 3 millones, ahí es donde yo siento que a mucha gente le entró preocupación. Vea, yo conocí el caso de un consejo comunitario en Chocó ahora que votó por el no porque ellos entendieron que la entrega de estas tierras que están legalizadas los iba a afectar a ellos y iban a devolver las tierras de ellos de un consejo comunitario que no estaban legalizadas. Y como es, pues que es bien complicado cuando usted tiene un problema ya, digamos, de titulación, que sabemos la situación de tierras, que de pronto aquí tiene unos impactos ambientales también, y usted le dice, vamos a entregar la tierra. Ellos entendieron que la tierra ellos iba a ser entregada dentro de esos 3 millones de hectáreas porque no estaba titulada. Ese es un tema fundamental. Por ejemplo, tarea uno, impongámosle un criterio ambiental al tema de este, los 10 millones de distribuidos, o si sí o no.
Está, existe.
Pero en el acuerdo...
En el acuerdo está escrito en las 3 millones de hectáreas, incluso se dice la función social y ambiental de la propiedad. Pero, hay seis formas de captar los 3 millones. Yo creo que vale la pena, y en eso que nos sentemos los del sí y el no, y veamos, porque hay muchos elementos del acuerdo que son ricos.
Pero si usted coge el caso que está diciendo Henry, si usted en esos 3 millones tiene unos criterios y alguien tiene un humedal en su finca, ¿qué certeza tiene? Porque es que tenemos un problema ahí, que ahí es donde se mandó el mensaje para nosotros preocupante del tema de propiedad privada, donde dice, listo, usted aquí voy a entrar, esas claridades, esos criterios no quedaron expresos o por lo menos explicados en la discusión que hubo pública respecto a ese tema.
Pero sí sería interesante averiguar, por ejemplo, de dónde pudo haber salido en el acuerdo, porque no veo en qué parte del articulado está la interpretación de que a los consejos comunitarios les iban a quitar la tierra. Entonces sí sería importantísimo averiguar cómo se generó una interpretación de los acuerdos para que se llegara a eso, de la misma manera como se generaron interpretaciones de que le iban a quitar las pensiones a los más viejos, o que iban, como me contaron hace poco, a decirles a los niños en las escuelas que de 0 a 6 años los niños se tenían que poner uniformes de niña y las niñas de niño, y que eso decía en los acuerdos y que por eso había que votar no por el acuerdo. Entonces, toda esta desinformación es importante para que nos sentemos todos de todas las partes, del sector ambiental, de las distintas campañas, de los distintos partidos, y es tratar de aclarar qué es lo que realmente dice en los acuerdos. Estoy de acuerdo que hay elementos donde hay ambigüedades, y uno dice claramente por aquí hay una ventanita por donde se puede meter a eso. La de consejos comunitarios, que es un tema que trabajo con mucha profundidad, no veo por ningún lado cómo se puede haber interpretado un pedazo de los acuerdos para llegar a decir que eso se podía interpretar como que le iban a quitar la tierra a alguien que ya tiene título establecido desde Incoder de Ley 70. Entonces es muy importante sentarnos todos
para eso. El tema de ellos es que precisamente no estaban con los títulos garantizados, ya tradición, pero no tenían los títulos garantizados. Entonces cuando usted le da la información de que aquí esto pertenece a un baldío y que lo van a entregar, pues usted sabe, me está...
Pero si el proceso ya está andando en términos de constitución de la asamblea y del consejo comunitario y demás, ya no está clarísimo baldíos, que eso no puede entrar dentro de la suma del fondo de tierras. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo, primero, que lo ambiental es una oportunidad que podía aprovecharse en este momento, y segundo, que estamos de acuerdo que hay que aclarar mucho dónde hay posibilidades de mala interpretación o no.
Pero yo
dado que el tiempo se nos está terminando, perdón Carlos, un momento. Yo quisiera hacer una intervención pensando ya en redondear, porque el tiempo se nos agotó. Y es que, de una parte, según el estudio de Naciones Unidas, el 85% de las áreas prioritarias para la construcción de paz están en zonas de ecosistemas ricos y frágiles, y esto genera, desde luego, para el movimiento ambiental un gran reto, que, como decía Carlos Fonseca, significa la necesidad de que los ambientalistas o la gente preocupada en la sostenibilidad se integre realmente a la gestión de transformación de esos territorios si queremos buscar alternativas sostenibles. Pero el otro punto, y aquí yo quisiera apoyarme en el artículo que escribió Rodrigo Primi sobre este tema, donde él decía que en el nuevo escenario, el hecho de que hayan más actores comentando los acuerdos y proponiendo ajustes, de alguna manera también recoge el punto 1 y 2 que está planteado en la mesa de negociación del ELN y el gobierno, y es el de una mayor participación ciudadana para la construcción de los acuerdos de paz, para que haya esos mínimos, digamos, sociales y ambientales que garanticen la gestión de un nuevo país. Entonces pienso que como ambientalistas tenemos un gran reto. El reto es pensar cómo pasar de ahí, sí, de verdad, de la conciencia a la gestión, a la capacidad de ser propositivos y de alguna manera liderar en estos territorios que son de altísima riqueza y altísima fragilidad alternativas sostenibles.
Y Juan Pablo, yo también quisiera agregar algo, porque eso que usted señala, que no es un problema de los ambientalistas, es una preocupación, de todos los colombianos, y que el reto de los ambientalistas es que haya 44 millones de ambientalistas en Colombia, porque de alguna manera estamos comprometiendo el futuro de nuestro país, el futuro de los jóvenes, de las próximas generaciones, por decisiones de intereses, digamos, individuales o partidistas o lo que sea, pero que no tienen el mismo peso en la decisión de país que tenemos que tomar. Entonces, la invitación que hace Juan Pablo, y yo me adhiero a ella, es que el tema definitivamente pasa por una participación ciudadana muchísimo más amplia, que las marchas y las manifestaciones que tuvieron lugar esta semana, o que tuvo lugar esta semana, es una muestra de ello, y que los jóvenes deben encontrar esos espacios donde no solamente el tema ambiental, sino todos los temas de la realidad que del país sean parte de la agenda de todos los jóvenes, que como señaló Juan Pablo en su análisis demográfico, son la gran mayoría en este país. Bueno, hasta aquí, porque el tiempo se nos ha agotado, yo sé que podríamos continuar un par de horas más. A todos nuestros oyentes, mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que continúen en esta tarde domingo con Blue Radio. Buenas tardes.